Hoy están afrontando su segunda semana de curso más de 8 millones de alumnos. Ahora mismo están en clase. Bueno, al menos deberían estarlo. Y han hecho bien los deberes en cuanto a la vacunación se refiere. Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Qué datos tenemos de adolescentes vacunados, por ejemplo?
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues mira, te voy a dar esas cifras que me pides. Los datos nos confirman realmente que los que tienen ahora mismo, los alumnos que tienen entre 12 y 19 años, pues han ido al colegio, al instituto o van a ir a la universidad, que empiezan, ya sabes, a lo largo de esta semana, pues casi todos con al menos una dosis de la vacuna puesta. El 75,3% ha recibido al menos una dosis y 4 de cada 10 tienen ya la pauta completa. En porcentaje han superado a la franja de 20 a 30 años y también a los que están entre los 30 y los 40. Vamos, que han tenido éxito, ¿eh?, la vacuna en esa edad, en la franja que te hablo, de 12 a 19 años.
Y se les ve con ganas por aquello de que podrán socializar mejor, y eso lo tienen muy claro. Pero tenemos clases, por tanto, con la mayoría de los niños vacunados, aunque hay casos particulares que están generando debate. El marco te sitúo. En esas clases hay alumnos de padres separados o divorciados. Bueno, pues está pasando algo que no coge de sorpresa, porque ya nos había pasado desencuentros. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que los padres no se ponen de acuerdo, en este caso, para vacunar o no a su hijo? ¿Es el juez el que decide? Pilar, ¿ha habido antes casos en los que un juez haya tenido que decidir sobre vacunar o no a menores de edad?
Sí, John, te voy a poner a continuación un ejemplo. Ocurrió en 2010 en Granada. En un colegio público hubo un brote de sarampión y varias familias se negaban a que vacunaran a sus hijos. La Junta de Andalucía tuvo que recurrir a la justicia y consiguió que se administrara esa vacuna a 35 alumnos a pesar de la negativa de sus padres. Y hay que tener también en cuenta que hay comunidades como Castilla y León, Extremadura o Galicia que exigen que los niños estén vacunados para entrar en escuelas infantiles públicas.
Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la vacuna del coronavirus. Dos padres que están separados o divorciados tienen un hijo en común de menos de 16 años. En ese caso, ¿hay que vacunarlo sí o sí? ¿O no? ¿Porque el padre quiere y la madre no, o viceversa? ¿Qué hacemos? ¿Se vacuna o no se vacuna el chaval?
Pues mira, en este caso la edad es fundamental. De hecho, no es el mismo caso si el niño, si el hijo tiene 12 años o si es mayor de 16. Si tiene esa edad o más, él mismo decide, porque ya sería mayor de edad a la hora de este tipo de decisiones médicas. Lo complicado está, por tanto, John, en los menores de 16, en los que tienen menos de esos años. Y como decimos, los problemas entre los padres pues son ya una realidad que está sobre la mesa de varios juzgados de familia en España. El abogado Carlos Borrás es muy claro. En la sentencia del juez siempre, siempre debe prevalecer el interés del menor.
La decisión la toma única y exclusivamente siguiendo criterios de protección del menor, es decir, en interés del niño o de la niña. Entonces, ¿puede obligar a vacunarlo? Claro que lo puede obligar. Claro que lo puede obligar. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es tomar esa decisión, como los padres no se ponen de acuerdo, la toma él de acuerdo con lo que él considera que sea el interés del menor.
Otros letrados consultados por COPE matizan que en este caso la vacunación de la COVID no está en el calendario, por lo que el juez no obligaría técnicamente, sino que daría la potestad al cónyuge partidario de vacunar. Es complejo, ¿eh?, porque es nuevo y, como en todo, pues hay opiniones. Carlos Borrás insiste que no, que lo que hace el juez es directamente obligar a inocular la vacuna, independientemente de quién sea quien lo reclame.
No deja la decisión en manos del que quiere vacunar o del que no quiere vacunar. Toma él la decisión. Ordena él lo que él considera que es mejor para el menor. A efectos prácticos, siempre hay uno que va a tener la razón, digamos, siempre va a haber uno que diga, yo gané. Al final dices, yo quiero, el padre lo quiere vacunar y la madre no quiere. Entonces, si el juez decide que hay que vacunarlo, no quiere decir que gane el... técnicamente no gana el padre, pero a efectos prácticos, pues le dan la razón al padre, digamos.
Ay, ¿aquí cabe recurso, no cabe recurso? Pues mira, vamos a preguntárselo directamente, si te parece, Pilar, al magistrado José Antonio Vázquez Taín, compañero y amigo de este programa, por cierto, y señor juez, porque en estos casos volvemos a ese punto que genera cierta duda. Ante un caso de este tipo, ¿qué determina a los jueces? ¿Obliga a vacunar o da la razón al cónyuge partidario de vacunar? Ya sabemos que siempre y cuando hay que aplicar la ley, pero claro, en estos casos hay una sensación como de vacío legal. ¿Es así? Juez, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, John. Un placer estar con vosotros, como siempre. A ver, lo que ha dicho Carlos es muy gráfico. Es decir, nosotros lo que hacemos los jueces es simplemente proteger el interés del menor. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que uno de los padres pone pone, es que no es que uno de los padres reclame o uno de los padres demande, uno de los padres pone en conocimiento de los jueces que no se está cumpliendo con algo que en general se está haciendo para otros niños para protegerlos, que es la vacunación. Entonces, en este momento inicial en el que todavía estamos en esa fase de vacunación, en esa fase general de vacunación previa cita, son los padres los que están poniendo en conocimiento, aquellos que están en discordia, los que están poniendo en conocimiento al juez, que, oiga, mire, porque un cónyuge no da la autorización, no lo hemos vacunado, decide usted. Y el juez lo que ordena es que se vacune, no le da la potestad a los padres. Es decir, una vez que ya entre la justicia es como si los padres hubieran renunciado a su propia potestad, nosotros cuando entramos tenemos que decidir en su lugar. Y entonces el juez lo que dice es, no, mire, ordeno vacunar y por lo tanto se pasa un oficio al servicio sanitario correspondiente de la comunidad autónoma para que vacune a ese menor.
Entonces, por lo que nos estás contando, José Antonio, el peso de los padres es el mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la madre tenga la custodia del hijo, pues tendría más peso su opinión a la hora de vacunar que el padre que no tiene esa custodia. Es un ejemplo, simplemente.
Sí, sí, Pilar, exactamente, lo has explicado muy bien. Vamos a ver, la cuestión es, no es que uno de los padres tenga más potestad o más para lo que son las cuestiones diarias de qué ropa lleva el niño, esas cosas, sí, pero aquellos que son que exigen un peso específico, entonces no tenemos una prevalencia de uno sobre el otro. Lo que tenemos es que, en caso de discordia, es el juez el que tiene que discutir. Pero yo creo incluso que voy a ir más allá y os voy a anunciar algo. Una vez que ya esas primeras discordias se hayan solucionado, las comunidades autónomas van a tener que detectar un número de niños que no se vacunaron porque los dos padres están de acuerdo en que no se vacunen. Y ahí es donde las comunidades autónomas van a tener que tomar una decisión. En esos casos en donde es menor de 16 años, incluso aunque los dos padres estén de acuerdo en no vacunarlos, si las comunidades autónomas dicen, oiga, esto es obligatorio y lo pongo en conocimiento de los juzgados, nosotros podríamos tener que decidir, y en ese caso, previo informe forense que nos dirá si esa vacuna es idónea para el niño, es beneficiosa, si le supone algún riesgo. Otra cosa distinta es que nos digan los padres, que uno de los padres diga que el niño es alérgico o ponga algún impedimento médico. Pero si no ponen impedimento médico encima de la mesa, nosotros tenemos que tomar esa decisión. Esa decisión, como dijo el abogado letrado Carlos, que antes habéis expuesto, siempre se toma única y exclusivamente teniendo en cuenta el interés del menor, y nosotros resolvemos, y eso es obligatorio. Pues voy a poner otro ejemplo de cosas que han ocurrido en otros casos, ¿no? Por ejemplo, hay determinadas religiones que no admiten la transfusión de sangre ni siquiera en las operaciones. Pues es el médico en ese caso el que nos llama al juzgado para decirnos, oiga, mire, vamos a hacer una operación, es necesaria una transfusión, los padres no la autorizan y nosotros siempre, siempre defendemos el interés del menor.
Una pregunta, letrado, ¿sí? Señor juez, en el caso, lo digo porque en las separaciones y divorcios, siempre por cualquier tontería se lleva a juicio y por cualquier tontería se recurre. Usted lo sabe muy bien. Entonces, lo digo porque, claro, en este asunto, que es un asunto serio, ¿se puede recurrir, no recurrir? ¿Puede ser tedioso? ¿Hasta cuánto podría tardar? Porque, claro, luego hay unos plazos también para que el crío se vacune.
Claro, el problema es eso, los plazos necesarios para que el niño se vacune. En estos casos que son de urgencia, se suelen tratar con preferencia y, por lo tanto, aunque se tenga derecho al recurso, esos recursos no suelen tardar más de 2-3 meses como mucho. Es decir, claro que... Es que el problema de familia es que estamos sobresaturados. Bueno, yo no llevo familia, hace ya años que no la llevo, pero sí tengo compañeros, he estado consultando con ellos precisamente este tema y me siguen diciendo que hay cosas tan absurdas como que se plantean ante los jueces el que la ropa que trae para cumplir el fin de semana no es suficiente. Es decir, te plantean tantas demandas, tantas discusiones, que sí que están saturados los juzgados de familia. Pero aquellas cuestiones que son esenciales, que afectan a la salud, a la estabilidad, al bienestar del menor, esas se resuelven con carácter preferente, se resuelven con carácter de urgencia, va rapidísimo todo, en cuestión de una semana o dos lo van a resolver los juzgados. Estamos esperando a que en septiembre llegaran todas las demandas, porque creemos que hasta septiembre no se han planteado, y ahora es cuando va a llegar el número y vamos a saber exactamente cuál es el volumen, y luego, desde luego, la audiencia, que tiene la potestad última, la última palabra, lo resolverá en menos de 2 meses, pero vamos, siempre atendiendo a ese calendario de vacunaciones que tiene que ser muy urgente.
José Antonio, a mí me gustaría volver a algo que acabas de comentar hace un instante. Aunque unos padres estén de acuerdo, aunque no quieran vacunar a su hijo, ¿nos contabas que un juez podría obligar a esa vacunación por el bien común?
Sí, el caso que pusiste de sarampión, había padres que los dos estaban de acuerdo en que no se vacunaran el sarampión. Bueno, es que nos hemos encontrado con negacionistas de las vacunas, son muy simbólicos, es decir, esos padres que son partidarios de que sus hijos no se vacunen, como también hay una pequeña asociación muy minoritaria, que también cree que los hijos no deben de ir al colegio, deben de educarse en casa y todo eso. En esos casos, dependemos de fiscalía o de que la policía nos ponga en conocimiento que existen esas situaciones. Pero normalmente, en esos casos, con que alguien La protección del menor no solo es potestad de los padres, también es competencia de los educadores, de la Fiscalía de Menores, de otras instituciones. En cuanto alguien nos lo pone encima de la mesa que se está produciendo una situación irregular, uh-huh, analizamos las causas y se resuelve en función siempre de eso, uh-huh, del interés y la estabilidad del menor.
Pues José Antonio Vázquez Taín, juez, gracias por aclararnos un tema tremendamente de actualidad y tremendamente interesante.
Y complicado también, ¿eh?
Y muy complicado, es verdad, es verdad. Pero bueno, es lo que tiene ser juez, que para eso se estudia, para cosas complicadas.
Claro.
José sería Antonio.
Sería mucho más fácil simplemente que el legislador pusiera, sí, esa vacuna dentro del calendario como de las obligatorias y ya no tendríamos
que poner eso. Pues no es mala idea, no es mala idea. Y visto el panorama tendrán que hacerlo. Un abrazo. José Antonio Vázquez.
Gracias,
Taín.
Pilar.
Gracias.
Hasta luego.